todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito.
Te lo vas a perder.
Yo te quiero enseñar. Este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas.
Hola, banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito. Estamos acá día viernes grabando este querido podcast para la plataforma de Spotify, en donde siempre solemos tener comunicación con nuestra gente a través de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de nuestras experiencias en el mundo del cine y de las series. Como todos los días me acompaña el señor Lautaro Segura, que procedo a saludarlo. ¿Cómo andas, Laucha?
¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Acá andamos de lujo. Y también estoy acompañado por el señor Pedro Garay. ¿Cómo andas, Pedro?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda por allá todo?
Todo tranquilo, con ganas de debatir, porque creo que el programa del día de hoy va a ser de esos de debate, de esos que vamos a tener mucho intercambio, vamos a mostrar nuestras posturas y que intentaremos llegar a alguna conclusión respecto al tema del día, que el tema del día, como ya estarán viendo en el título, es totalmente destinado a las películas live action. ¿Qué es una película live action? Aquellas que las conocemos por ser animadas y después pasan a hacerse con personas, básicamente sería ese el concepto. Y no solo películas, sino también material de otros aspectos. Por ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada sobre Dragon Ball, tuvo su adaptación live action a pesar de, bueno, de ser un manga originalmente, después un anime, de una serie animada, y termina siendo una película live action, que fue un fracaso, como ya todos lo sabemos, una de las peores películas de la historia. Pero bueno, el concepto va más o menos para ese lado. Todos aquellos personajes animados que los tenemos presentes, de alguna forma o impresa o digitalizada, pero en dibujo, para después transformarse en personajes reales, interpretados por actores. Este es el concepto de live action. También van a ingresar conceptos como todo lo que sería el CGI, como pasó con El Rey León, quiero calcular, que va a estar involucrado en esta categoría, porque bueno, así mismo también lo catalogó Disney en su momento cuando estrenó la película, era la versión live action del Rey León. Así que, dicho esto, ya podemos hacer el primer indicio, primer sondeo sobre esta temática, ¿no? Quiero saber qué opinan ustedes, chicos, sobre este tipo de películas.
Qué polémico, ¿no? Lo del Rey León, me parece que merece un capítulo aparte dentro de este episodio, de la discusión de si es live action o si es animación, porque no deja de ser una animación distinta al original, pero una animación en film. Pero bueno, sacando por ahora al Rey León, el tema del live action, sinceramente, pocas veces me fui como satisfecho mirando la película, y siempre como que queda, o me quedó esa sensación de, era necesario. Está bien que es algo común, ¿no? En la industria del cine, pensándolo justamente que es una industria que lo que busca es ganar plata, ¿no? Y el mismo motivo de por qué sacan secuelas, como ya lo hablábamos en uno de los primeros episodios de Sin Éxito, bueno, es esta idea, un producto que funcionó generalmente hace bastantes años, y bueno, hacer su versión live action para, bueno, sacar un poco más de dinero, ¿no? Y Disney se está volcando muchísimo para ese lado. Hay cosas interesantes, ya vamos a hablar, hay algunas para rescatar. Me gusta cuando a veces se juega un poco con la historia, tal vez para ver algo diferente, ¿no? Porque para ir y ver mi película favorita otra vez, pero con personas, es como medio un sinsentido en cierto modo. Pero bueno, sí es una tendencia que lamentablemente voy a decir que está como muy en boga, especialmente en Disney, y en muy pocos años salieron muchísimas, porque Siempre hubo live action, por lo menos en las últimas, en la última década, inclusive en las últimas dos décadas, pero tal vez era cada tanto, ¿no? Ahora se vino como una oleada que también nos hace pensar, digo, una falta de, una cierta pereza, ¿no? Una falta de creatividad o pocas ganas de pensar algo más por fuera de aquellos éxitos. Entonces, bueno, ponen muchísimo dinero, pero para volver a contar esas historias que ya rindieron.
Sí, a ver, primero el tema del Rey León, que seguramente lo vamos a hablar largo y tendido, es parte de una tendencia, como señalaba el señor Segura, de, bueno, refritar contenidos y darles, digamos, una novedad. Es una película animada, la querés llevar a un público nuevo, entonces la haces con actores reales, haces una adaptación live action. En ese sentido, el Rey León, si bien, bueno, podemos decir, ¿no?, es, en realidad es una película animada, no se entrenaron a leones para que hablen, está hecha con computadoras, sí ingresa dentro de esta tendencia, ¿no? Digamos, es parte de una tendencia impulsada por Disney de recuperar sus viejos clásicos animados en forma live action. Lo mismo, digamos, para, por ejemplo, para la reversión de Dumbo. Dumbo tiene actores con personas, digamos, de carne y hueso en su adaptación live action. Y Dumbo está animado, porque por supuesto, no consiguieron un elefante bebé que pudiera volar. ¿Qué va a hacer, no? Si, ¿quién pudiera? Pero es parte de la tendencia, digo, de una tendencia de la cual vamos a hablar en este programa, seguramente de forma crítica, sobre todo a partir, bueno, ¿no?, a partir de, creo que todo se empieza a desmoronar con el tema del Rey León, porque fue muy mala realmente. Y también, bueno, a partir, ¿no?, lo hablábamos en el grupo privado, a partir del estreno reciente de Mulan, también muy criticada, en la plataforma Disney+, que de todas maneras no existe todavía en Argentina hasta noviembre. Pero bueno, como para que se, digamos, para que quede clara la tendencia, ¿no? O sea, por un lado, las adaptaciones de películas animadas a live action es algo viejo, es algo que, digamos, que se hizo toda la vida se tomaron propiedades intelectuales de otros medios, de la historieta, como hablábamos el otro programa, o de la animación, o de las novelas, y se llevaron al cine. Pero bueno, Disney ha hecho de eso una pequeña industria, digamos, en este siglo XXI, en lo que va del siglo XXI. Creo que a partir más o menos de, no sé, de 2000, yo diría de 2010, pero no tengo el dato certero, empieza como esta tendencia, ¿no?, de metieron Aladdin, Dumbo, no sé, Winnie the Pooh, La Bella y la Bestia, dos Alicia en el País de la Maravilla, Cenicienta, Maléfica, bueno, siento un Dálmatas, pero un poco más vieja esa. Pero bueno, hubo como una seguidilla, ¿no?, de películas, y está anunciada la película de Cruella de Vil, la de La Sirenita, otra del Libro de la Selva, de la cual ya se hicieron dos, luego, bueno, la de Pinocho, una secuela de Aladdin, El Jorobado de Notre Dame, Bambi. O sea, es como si se hubieran quedado sin ideas y hubieran agarrado su catálogo y decidido, bueno, todo este catálogo que tenemos lo vamos a volver a hacer, pero con actores de carne y hueso.
Emma, si querés, te repaso rápidamente las películas live action de Disney. La primera, la de 1994, El Libro de la Selva. En el 96, 101 Dálmatas, que anduvo bien. Entonces en el 2000 hicieron 102 Dálmatas. Y después hay un salto, este que marcaba Pedro, del 2010, con Alicia en el País de las Maravillas, a cargo de Tim Burton, pero creo que realmente la seguidilla empieza en el 2014, con Maléfica, después 2015 La Cenicienta, 2016 otra vez El Libro de la Selva, 2016 la segunda parte de Alicia, en este caso A Través del Espejo, 2017 La Bella y la Bestia, 2018 la de Winnie the Pooh, 2019 Dumbo, Aladdin, Rey León, la segunda de Maléfica, y después, bueno, ya vino Mulan este año. Y bueno, y después todas las películas que dijo Pedro que están preparadas. Del 2014 para acá se iban animando de a poquito, ¿no? Una por año. Creo que el año pasado directamente tiraron 4 live action a toda la carne al asador y me parece que es una tendencia que los próximos años se va a repetir.
Se fue todo al diablo básicamente el año pasado con los live action. Pero bueno, pequeño detalle, dos cosas a mencionar. Que principalmente el tema del día, no lo había dicho al principio en la introducción, pero está orientado a esto gracias al estreno de Mulan, que bueno, todavía no tuve la fortuna o la desgracia, no sé, de verla, porque bueno, como decía Pedro, no está la plataforma de Disney Plus acá. Obviamente se puede conseguir por medios piratas, pero todavía no tuve el tiempo ni la energía para hacerlo. Por otro lado, quiero decir que de la lista que nombraste, creo que la única película de todas las que se hicieron live action que logró superar tal vez a la versión animada, o tenemos el recuerdo más del live action respecto a los dibujos, es 101 Dálmatas. Díganme si me equivoco, yo tengo más presente esa que la de dibujos animados.
Yo sí, por lo menos en mi historia infantil, ¿no? En la infancia yo miraba la película live action de 101 Dálmatas y de toda esa lista, y sumada también live action de otros estudios, por ejemplo la de Dragon Ball Z, sí, la ubico dentro de mis favoritas, tal vez por el recuerdo, ¿no? Que tengo de la infancia, pero bueno, es una película que disfruté mucho, que inclusive la recuerdo mucho más que la película animada. Puede ser también un tema de edad. Yo creo que también la otra que funcionó fue la de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, con el sello Tim Burton. Yo creo que también salió airosa o que aprobó, por lo menos desde mi perspectiva.
La primera parte.
Yo te diría que la película de Alicia en el País de las Maravillas es un engendro espantoso. Pero bueno,
para mí, esto va. La primera prueba.
Para mí también, ¿eh? La primera visualmente
termina
colorida.
Termina con Johnny Depp bailando. No,
pero para mí termina. No. Para mí la prueba. Tiene un estilo de Tim Burton, yo creo que engancha. E inclusive también le fue bien, ¿no? Digamos. Pero más allá de eso, para mí la película funciona. No te digo que es una obra maestra, pero yo por lo menos la disfruté. No, creo que, y no me fui diciendo, no hay necesidad de haber hecho esta película. Bueno, pasó, como si me puede llegar a pasar con El Rey León, que para mí fue innecesaria la película.
Perdón, primero, ¿no? O sea, en el momento, digamos, en la previa de Alicia en el País de las Maravillas, no teníamos la sobredosis de remakes que tenemos ahora, por lo tanto no se pensaba como desde ese lugar, como bueno, qué necesidad, y hasta incluso parecía que darle a Tim Burton la oportunidad de dirigir Alicia en el País de las Maravillas podía ser visualmente interesante. Ahora, el Tim Burton tardío, en mi opinión, es como si fuera un clon de Tim Burton o un fan de Tim Burton imitando el estilo de Tim Burton, porque, imita la superficie, ¿no? Sigue haciendo las mismas superficies, toda la cuestión rayada, blanco y negro, los colores sobresaturados, la oscuridad, ese uso del gótico, pero no, sin la sustancia, no sé, de un joven Manos de Tijeras o de Beetlejuice. Esto, por supuesto, es mi opinión. Y para mí, en Alicia, eso es clarísimo. Es una película, a mí me resultó una película boba, digamos, una película muy Disney, sin el riesgo que solía tomar Tim Burton, y solamente con el estilo visual de Tim Burton, digamos, al frente. Esto es mi opinión.
Si vamos a competir, si llevamos a Alicia del País Maravilla y lo subimos al ring contra otras películas de Tim Burton, obvio, pierde. Segundo round, pierde. Ahora, contexto de películas live action. O cerrémonos en la de Disney por ahora. Igual, si te salís un poco afuera, no sé si tampoco hay mucho para rescatar. Y viendo la lista, una que elijo es 101 Dálmatas. Pero bueno, yo, digamos, repito, no sé si también es por un recuerdo de la infancia, ¿no? Porque 101 Dálmatas lo relaciono más a la película live action, como decía Emma. Y después otra que rescato es Alicia en el País de Maravillas. En la comparación también un poco con el con el resto, que es una medianía para abajo, ¿no?
Yo te diría que de las de Disney y de las de 2010 para acá no hace falta rescatar nada tampoco. Como que son todas medio pelos, ¿sabes? ¿Yo sabes cuál rescato? Me gustó mucho Christopher Robin, la que está basada, digamos, en Winnie the Pooh. Se le da una vuelta, de hecho no fue pensada como una remake live action, sino que es como otra historia, digamos. Pero me parece, una historia pensada para, no como pensada para toda la familia, pero también para público adulto, con temáticas que le puede, digamos, calar profundo a una audiencia un poco más adulta. Bueno, y después el libro de la selva estuvo bien, digamos, creo que el libro de la selva se recontra salva. Incluso frente al cine en general, no solo comparándolo con las remakes de Disney. Alicia en el País de las Maravillas para mí está lejísimo en esa lista. Incluso te pongo, no sé, una Aladdin, que me pareció nefasta, pero por lo menos mejor hecha, la pongo antes que Alicia.
Sí, no, el libro de la selva creo que es, si tengo que armar un top 3, lo completo con el libro de la selva, ¿no?
¿El libro de la selva cuál? Esperen, ¿cuál? ¿La de John Favreau o la de Andy Serkis?
Sí, la de John Favreau. La de John Favreau.
Andy Serkis daba miedo.
Yo decía la de John Favreau, la reciente, la de 2016.
Pero salió otra en Netflix, en 2018.
Sí, no, pero yo decía la de 2016. Porque además la de 2018 no es de Disney, porque el libro de la selva es propiedad pública, digamos, es parte del dominio público y lo podemos hacer nosotros si queremos.
Ah, mira. No, ya sé, pero me refiero, bueno, que también entra en la categoría de live action porque adapta un dibujito, digamos, para el concepto nuestro.
No, sí. Sí, por supuesto, pero estábamos discutiendo las de Disney.
No, obvio, pero coincido en que en esto de que, bueno, la de John Favreau, por las dudas lo quería aclarar, que está un pasito mejor. Yo tuve pesadillas con la Andy Serkis, daba miedo. Y eso que tenía un elenco del carajo la película, pero me daba un poquito de miedito.
Sí. Digamos, dentro de todo, me parece que la de Andy Serkis es una apuesta, ¿no? Una apuesta a hacer algo diferente con ese material, incluso algo más cercano al original. No cancionado, ¿no? Como con otra lógica. Me pareció una apuesta interesante. Las dos, el libro de la selva, me parecen películas mirables, las dos últimas, digo.
Me gustó también eso de destacar la de Aladdin, porque yo le iba a nombrar y tenía miedo de que bueno, me maten, porque a mí la verdad que es una de las que más me gustó, por lo menos. Me pareció una película normalita, pero bien, resuelta, dentro de lo que querían, unos personajes más o menos amigables y que la podés ver un par de veces sin aburrirte. Creo que ahí estuvieron bastante bien. Después, bueno, tenemos otros ejemplos que no tanto. Creo que Maléfica, dentro de todo, no está tan mal. Pero sí tenemos esto de que, bueno, se está generando una explotación desmedida ya a lo que son los live action. Y dentro de poco vamos a tener puro y exclusivo live action. Obviamente Disney te mete algún estreno más entre medio, pero no, ya sabemos y ya lo hemos hablado también, que no son de lo mejor. Entonces tenemos entre cosas nuevas que no son muy buenas y cosas viejas, refritos, que tampoco llegan al éxito que ellos estarían buscando. Creo que se están quedando en el medio y es muy peligroso.
Igual me pasa algo también, tengo que decir, con las live action, que las termino mirando. Digo, bueno, a ver qué tal. O a veces porque me recuerda, bueno, vamos a ver esta versión de esta película que me encanta. O a veces de curiosidad, a ver qué tal es o qué tan mala es. Bueno, las termino mirando. Eso sí pasa. O me pasa, ¿no? Entonces, si bien estoy diciendo que la mayoría no me convenció, seguramente Mulan la vea, porque me llama por lo menos la atención que digan que es tan mala. Quiero ver si verdaderamente es tan mala o no. Con un poco de miedo, ¿no? Porque por algunas, sé que sacaron algunas cosas que creo que inclusive eran clave dentro de la historia de Mulan, la original. Pero bueno, me pasa eso a la vez también, ¿no? Las termino mirando.
Es que justamente Disney la sigue haciendo porque saben que no pueden perder. Digamos, no, todo el mundo se pasa criticando estas películas. Pero después ganan millones porque los padres nostálgicos llevan a los hijos a conocer una nueva generación. Y así Disney también renueva su público, ¿no? Para una nueva generación. Hay que entender también que Disney hace un monopolio del mercado casi absoluto. Si contamos
en los últimos 5 años. Películas de Avenger, películas de Disney animadas o live o digamos adaptaciones live action. Y Star Wars, bueno, digamos, básicamente tenés el, no sé, 70% de la taquilla mundial, tranquilamente. Entonces, me parece que es un titán que te convence a ver sus películas, te las vende todo el año, es el evento del año, hay que ir. Te las vende de distintas maneras, desde la nostalgia, desde que las tenés que ver en cine, no te la podés perder, qué sé yo. Uno termina yendo. Eso me parece que, digamos, todos somos presa de eso. Pero bueno, es un problema ese éxito económico, ¿no? Es porque hace que sigan haciendo estas películas que son absolutamente menores, digamos, películas como La Bella y la Bestia, son películas absolutamente olvidables, me parece, ¿no? Como pasaron de largo, iguales al original, agregan siempre alguna cosita para, digamos, aggiornar la historia, los tiempos que corren, de forma también muy trazo grueso, ¿no? Está siempre ahí la canción feminista, esas cuestiones, o hacen, agregan en el fondo a la derecha, atrás de todo, hay un personaje gay, esas cosas muy, muy de Disney, pero más allá de eso, son iguales, pero con actores, y por supuesto, sin, digamos, un actor, salvo que tengas un muy buen actor, no va a tener la gracia de una animación que es mucho más expresiva. Y bueno, y encima a veces les toca competir, ¿no? Como le tocó a Aladdin, por ejemplo. Le tocó competir a Will Smith, que es un buen actor cómico, contra la voz de Robin Williams. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? No sí, va a salir bien parado de la comparación.
De Robin Williams y una animación espectacular.
Claro, sí, claro, por eso no va a salir bien parado de eso.
Tocaste algo muy interesante recién, Pedro, que es eso de agregar algunas cositas. Porque está el doble juego, ¿no? O la hacen igual a la original, completamente, como pasó con El Rey León, que fue exactamente igual a la película original de dibujos animados, solo que digitalizado con computadoras, o tienen la otra opción de hacer algo diferente o bastante diferente, que es lo que apostó Mulan ahora, que cambió prácticamente toda la historia. Y obviamente, vos tenés en el público aquel que va a buscar encontrarse con la misma película, o aquel que quiere ver algo nuevo. Yo creo que Laucha, por ejemplo, es uno de los que quiere ver algo nuevo y también por eso se llevó tanta decepción con El Rey León.
No, sí, pero El Rey León, para ver exactamente lo mismo, miro la película del 95. Porque, está bien, porque la novedad de la animación, a los 5 minutos ya se me fue esa novedad. Si es todo igual, los mismos planos, los mismos diálogos, las mismas canciones, y es como que no le veo ni siquiera ninguna gracia, ¿no? Prefiero hasta que cambien algunas cosas, por lo menos para criticarla, no sé, para sorprenderme, algo.
Quiero interponer digamos, algunos puntos a este debate. Primero, me parece que todas, absolutamente todas, salvando, por ejemplo, Christopher Robin, que es una historia diferente, o Maléfica, que es un giro de la historia desde el punto de vista, digamos, todas son remakes idénticas. Mulan, sí, saca algunos elementos, digamos, de lo más fantástico, pero igual tiene un montón de elementos fantásticos. Saca al dragón, digamos.
Saca
a lo que hubiera sido ridículo de ver entre actores reales, digamos, ¿no? Pero se conserva un elemento fantástico de todas maneras. Pero digo, todas hacen como una pequeña adaptación a lo que tiene que ser, por un lado, una película con actores para que no quede ridículo. Y por otro lado, está la adaptación a los tiempos que corren, que eso está presente para mí en todas. Incluso El Rey León tiene, ¿no? Está la canción de Nala en el medio. En el medio creo que es de una pelea contra Scar, que se ponen, digamos, las mujeres salen al frente, como también en Avengers, cantan esa canción, la canción obligada feminista de Disney. Digamos, esto es un debate que yo he tenido con mucha gente, a mí me parece también súper valiosa la representación, ¿no? Que haya más representación, siempre se habla. Disney lo hace de un modo que me molesta. No me parece genuino, me parece una oportunidad digamos, para ganar unos pesos. Un aprovechamiento de un movimiento genuino y, por supuesto, hipervalioso estamos atravesando en estos tiempos con el movimiento feminista. Pero bueno, la forma en que lo hace Disney me parece súper oportunista. Esa canción está en todo, creo que en, por lo menos en las últimas está todo, digamos, si contamos, no sé, La Bella y la Bestia, Maléfica ni hablar, Aladín ni hablar, El Rey León también, Mulán también. Eso es como una cuestión que está muy presente porque, por supuesto, Disney pone la oreja en el mercado y en el mercado está muy fuerte esta cuestión. Entonces, bueno, Disney se adapta simplemente al mercado. No creo que sea una cuestión de convicción, sino, como decía, ¿no? De oportunismo. Después, el tema del, digamos, en El Rey León es igual cuadro por cuadro, salvo por esta canción que mencionaba. Como, bueno, como también ocurrió con La Bella y la Bestia, también ocurrió bastante con Aladdin. También ocurrió bastante con La Cenicienta, pero digo, el problema también que tuvo El Rey León no es que te agotás de ver la animación a los dos minutos porque ya se acabó la novedad, y la animación, porque es una animación, no es una adaptación live action, sino que es una animación, la animación fotorrealista era mucho menos expresiva que la animación original, porque un león no habla, un león no sonríe, no tiene las mismas muecas. Si lo animás y lo dibujás, le dibujás la ceja para arriba, la ceja para abajo, sonríe, grita, qué sé yo. Si lo tenés que hacer igual a un león en la vida real, que apenas abre la boca, solo para comer, y bueno, se te va a complicar para darle emociones, ¿no? Para transmitir emociones con los ojos. Bueno, se les complicó, efectivamente. Es un problema que atañe a la animación hoy, ¿no? Sobre todo a la animación estadounidense, que está intentando acercarse mucho al fotorrealismo, y en el fotorrealismo pierde, porque la animación gana como medio expresivo, como medio, digamos, que juega justamente con el realismo. Pero bueno, eso me parece del Rey León, ¿no? Me parece que más que cansarse uno de la novedad, es que la novedad es mala, digamos. La novedad de la animación fotorrealista, de este hiperrealismo que le dan a los leones, no sirve para contar la historia. No está al servicio de la historia, es un avance técnico y nada más.
Sí, bueno, eso también pasa, ¿no? Que con los animales, y como bien decías, ¿no? Hay una cierta expresión que es propia de la animación, del dibujo, que está bien que así lo sea, ¿no? No. Pero bueno, queriéndote vender, mirá, estamos haciendo, parece que hay leones actuando, y bueno, lo que pasa es que sí, y pierde la expresión. Ahora, que haya un animal, bueno, tal vez no te choca tanto. El tema es que es una película basada en animales, ¿no? El Rey León. Y ahí sí, es verdad, pierde en expresión, y entonces perdés también en empatía con los personajes.
Exacto, claro, exacto. Sí, ibas a decir algo,
me acuerdo. No, sí, tranqui. Sabés que acá estoy medio tosco con el tema del micrófono y lo había apagado, había desactivado el sonido, y cuando quise, esos segunditos que tuve para meterme, ya era tarde cuando quise meterme de vuelta porque no lo pude prender. No hay problema, no, te toca a vos, después yo digo, no hay problema.
Métase.
No, complete, que yo después aporto, que era algo relacionado, pero iba a cambiar un poquito el tema.
Aporto entonces, pues yo también iba a cambiar el tema.
Bueno, digo entonces, no, que hablando un poco de también de lo que son las películas de animales, porque bueno, salió recién el tema con El Rey León. Hay una película que pasó muy desapercibida y que incluso yo me olvidé que la había visto ya, y recién se me prendió la lamparita de que la vi, porque estrenó también en Disney Plus, y estoy hablando de La Dama y el Vagabundo. Cuando estrena la plataforma Disney Plus, pero no me acuerdo si fue finales de 2018 o el año pasado, ahí es donde estoy dudando, no me acuerdo exactamente cuándo se estrenó esta película, pero se estrena La Dama y el Vagabundo, versión streaming en Disney Plus. Y la verdad que dentro de todo fue como ver como Perros y Gatos, aquella película vieja, o cualquiera que tenga animales que interactúen. Pero creo que dentro de todo no estaba tan mal. Olvidable seguro, pero no estaba tan mal. Esa también me gustaría destacarla dentro de las que creo que pudieron haber cumplido en cierta forma, que cumplieron con su objetivo y que, bueno, dentro de todo es una película familiar y que está bastante bien a pesar de trabajar con animales.
No vi la nueva Dama y el Vagabundo, me pasó desapercibida, incluso me acuerdo, es del año pasado, es cuando se lanzó Disney Plus, se lanzó con, digamos, el estreno de La Dama y el Vagabundo, pero no sé, me pasó por el costado, como acá no se consigue tampoco, viste, qué sé yo.
pasó por el costado. Pero bueno, si me decís que no es tan mala, le vamos a dar una chance.
Yo no la vi, tampoco. Es más, me había olvidado que existía esa película.
Tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares encima. No fue una película baratita dentro de lo que hace Disney. Era como su presentación al mundo de la plataforma con una apuesta interesante medianamente, pero yo creo que dentro de todo cumple. Después ustedes me dirán cuando la vean, pero no me parece que esté tan mal.
Pero ojo con esto del presupuesto. Estoy justamente buscando esto que acabas de decir en la amiga Wikipedia, pero seguramente es la película con más bajo presupuesto de las por lo menos de las últimas adaptaciones live action. Tiro el presupuesto del Rey León, 260 millones de dólares. Aladdin, 183 millones de dólares. Dumbo, que debe haber tenido un presupuesto un poco más bajo incluso. 170, no tan bajo tampoco. La Bella y la Bestia debe estar alto.
Para la Tim Burton no creo que sea barato.
No, pero eso, siempre se habla del caché de los actores, ¿no? Pero o de los directores en este caso. Pero el caché del director serán, no sé cuánto puede ser, pero es el 1%, el 5% de ese presupuesto. No más, una película que gasta 250 millones de dólares. No sé si se quedan a ver los créditos de una película de Disney, pero mirás la cantidad de gente que trabaja y dividís ese presupuesto y no le queda tanta plata para tanta gente. O sea, hay 5 o 6 personas bien pagas y el resto son técnicos, seguramente dentro de una industria tan poderosa deben cobrar lo suyo, pero nadie cobra. No es que cada persona que hizo La Bella y la Bestia, porque son por ahí son 2.000 personas involucradas en el proyecto, no es que cada una cobró millones de dólares, mucho menos. Además, después hay que vender la película, está todo el tema de publicidad, promoción, eso también es un costo de plata muy importante, porque bueno, poner aviso en los lugares, todo eso, digamos, te lleva un montón del presupuesto también.
Bueno, pero por eso, para hacer una película chiquita, porque dentro de todo era bastante corta, por lo que recuerdo, y compacta, me parece que saber que invirtieron, digamos, ese dinero en una película que finalmente, no sé cuánto recaudó tampoco, porque no sé cómo catalogarlo también, porque es diferente, no es lo mismo que una sala de cine. Entonces ya ahí te cambia la ecuación. Pero yo creo que no habrán recaudado lo que esperaban, seguramente, porque como si acá entre tres solo la vio uno y ninguno de los tres la recordaba tampoco como una película importante, quiere decir que muy bien no le fue. A pesar, digo, de que creo que cumple bastante dentro de lo que es el género este del live action. Pero asimismo creo que puede pasar con muchas más películas y a Mulan lamentablemente le va a pasar algo parecido.
Sí, yo creo que hay algún tipo de estudio ahí, ¿no? De mercado, de lo que va a funcionar y lo que no. Porque Mulan, por ejemplo, era el gran estreno de Disney para este año, pero porque Disney lo quería colocar en los cines chinos. Cuando pasó todo esto de la pandemia, bueno, como que no les importó tanto mandarla a estreno on demand, porque no le tenían tanta fe en términos críticos, digamos. Me parece que hay películas que ya saben que, bueno, que no van a tener tanto interés, como por ejemplo La Dama y el Vagabundo, ¿no? Una película que la animada original, sí, la queremos todos, pero no es parte del canon clásico de Disney, no es parte de la era dorada de la animación de Disney. Entonces no iba a tener esa expectativa que tiene, no sé, la adaptación de Aladdin, la adaptación de La Bella y la Bestia. Entonces, bueno, la hacen con menos plata y te la mandan a la plataforma, también como un gancho para la gente que quiera suscribir a la plataforma que es nueva. Bueno, te damos no solo el catálogo original, que es todo muy lindo, qué sé yo, pero ya lo vimos todos, sino que te vamos a ir tirando estas novedades, ¿no? Como lo mismo con Mandalorian, ¿no? Que, bueno, le salió completo, digamos, lo sorprendió completamente, pero fue pensada como una serie menor, un poco para ayudar a vender la plataforma, ¿no? Una serie menor del universo de Star Wars, y de golpe se convirtió en lo único que funciona del universo de Star Wars, pero totalmente por sorpresa. No había ni siquiera, me acuerdo cuando salió, no habían hecho ni siquiera una campaña de promoción profunda, de esas que viste, te cuelgan los carteles por todas las calles, qué sé yo. No había pasado nada de esto. Se estrenó medio en silencio y de golpe, ¿no?, como con el boca en boca, se convirtió en la única franquicia exitosa de Disney dentro del universo Star Wars.
Disney viene tirando así apuestas chiquitas, pero que bueno, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Cuando la pegan, explota, y bueno, y queda el nombre pegado. Fíjate lo que hacen en el mundo del deporte también, por ejemplo, llevándose a la NBA su complejo, y ganando millones y millones de dólares, que al fin y al cabo es lo que ellos buscan. Pero bueno, hablando de las recaudaciones, pensemos a futuro. ¿Ven alguna de las películas estas que nombraba Pedro al principio? Que creo que dijiste El Jorobado de Notre Dame, Pinocho, La Sirenita, que son todos clásicos de los 90. Bueno, Pinocho mucho más vieja. Pero películas que en los 90 tuvieron mucha fuerza, mucho éxito. ¿Las ven con posibilidades de poder pegar? ¿O creen que ya después de toda esta explotación que sufrió el género en este, sobre todo el año pasado, y con la imagen esta que tenemos de, bueno, no están tan buenas como las originales, ¿creen que les puede llegar el bien o es algo que está destinado al fracaso?
No, mirá, yo si me decís hay que apostar por alguna así ciego, sin saber si la historia va a ser igual a la original o no, apuesto por El Jorobado de Notre Dame. Primero puse una película distinta, ya de Disney, de todas las demás. No sé. Notre Dame se prendió fuego hace un par de años. No sé, hasta se puede traer algo a la realidad. No sé, con algo se puede llegar a hacer. Inclusive hasta la imagino medio oscura también. Algo que no creo que haga Disney. Pero bueno, esa ponele que... Digo, bueno, la quiero ver. La Sirenita, la verdad que no me llama la atención en live action. Cruella, no sé si la de Cruella de Vil va a ser... otra una nueva live action de 101 Dálmatas, o va a ser más del estilo Maléfica, basada en Cruella de Vil, pero bueno, tampoco me llama mucho la atención. Más ya tenía una live action de 101 Dálmatas. No, si tengo que decir, bueno, vamos a apostar por alguna, y bueno, tal vez El Jorobado de Notre Dame me puede llegar a dar algo más, pero bueno, tampoco con mucho entusiasmo por todo el recorrido que viene de Disney con sus live action.
Yo voy a dar mi opinión cortita, porque también me interesa, digamos, que escapemos un poco de la tiranía de Disney y hablemos. Hoy el señor Segura dijo, no hay muchas adaptaciones live action por fuera de Disney. En realidad, digamos, si tomamos el concepto de forma amplia, fuera de este fenómeno de los últimos años, siempre hubo adaptaciones de... bueno, ni hablar si nos vamos al cine japonés, ¿no? Porque por ahí en Hollywood es cierto que no es tan común, pero en el cine japonés todo el tiempo se adaptan animes a live action. Como parte del circuito de si algo es exitoso, se lleva la mayor cantidad de medios posible, digamos, ¿no? Bueno, pero lo que quería decir es, por un lado, seguramente van a seguir siendo exitosas, por lo menos por un par de años más. Sigue estando el interés del público, no está agotado, más allá de que ya mucha gente dice no me gusta, pero sigue estando el interés del público ahí muy fuerte, esta cosa que mencionaba, ¿no? Como transgeneracional, la idea de que los padres pueden ver sus clásicos junto a sus hijos que no vieron ni siquiera el original. Y por otro lado, en lo personal, no le tengo fe a ninguna porque estoy como ya muy, muy... encajetado, que no me gusta cómo las están haciendo, no me gusta el tono que les están dando, no me gusta la falta de originalidad, no me gusta... además son películas que considero en muchos aspectos como sagradas, ¿no? Dentro de mi biografía cinematográfica, pero además como dentro del canon cinematográfico, muchos clásicos de Disney son películas buenísimas y me parece que es un poco mancillarlas, hacer estas adaptaciones tan burdas, tan iguales, tan subrayadas. Así que yo fe no le tengo a ninguna. Las voy a ver igual como siempre las vi. Y ojalá me sorprenda alguna, porque siempre puede pasar. No, tampoco es que las cosas son o de una manera o de otra. Por ahora, en mi experiencia, vengo confirmando lo que prejuzgo, ¿no?
Y si tuviesen que... no sé... son productores y dicen, mira, tienen que hacer un live action. No, y ustedes dicen, no, quiero hacer otra. No, un live action tienen que hacer. Y tienen que elegir alguna película animada. ¿Cuál eligen?
No tengo duda. Justo estaba pensando recién de preguntarles lo mismo. Y creo que, no sé si está anunciada, porque vi alguna información por ahí, pero no estoy seguro que sea así. Pero yo iría, si me viene un productor y me corre con que quieren recaudar, con Lilo y Stitch. Ni lo dudo. porque me permite el juego de hacer al bichito hacerlo lo más tierno posible y vender juguetes, peluches y demás a lo loco. Además de que es una película que creo que se puede cambiar bastante de la original y seguir manteniendo un poco la esencia de este estilo ET que tenía la película, pero cambiarle algunas cosas y sin embargo va a tener una cierta esencia parecida, porque vamos a tener Hawái, vamos a tener al marcianito que llega a la Tierra y se puede jugar con un montón de cosas diferentes, además de lo colorido que puede llegar a ser. Yo voy con esa, ni lo dudo.
Pero estamos hablando, ¿película de Disney o fuera de Disney?
Vamos a
ampliar. Fuera de Disney, ¿qué propiedad animada me gustaría que lleven a película con actores? ¿Qué sé yo? Miles. Que hagan Supercampeones, a ver cómo queda. No sé qué decirte.
Yo agarro El Camino hacia el Dorado.
Película. Me encanta.
Complicada porque juega la animación, el tipo de animación es muy particular, ¿no? Y llevado capaz que a personas puede... Pero bueno, yo haría la apuesta ahí. La película, hacerla bien comedia.
¿Le puedo proponer dos actores para el elenco?
Dale, sí. Nos podemos unir en la película.
Johnny Knoxville y John William Scott. Que hicieron juntos los Duques de Hazzard y me dan muy Tulio y Miguel.
Lo voy a anotar.
Ya la tenían pensada.
Te juro que no.
Y ahora mando un mail. Ahora le mando un mail a Disney.
Te juro que no, pero los veo ahí.
Hablando de este tema del exceso de adaptaciones live action, no sé si se enteraron que va a haber una adaptación que va a ser secuela con actrices de carne y hueso de Las Chicas Superpoderosas.
Eso sí me da miedo.
Un verdadero petardo. Igual puede estar buena, qué sé yo, no sé. Me entusiasma más que las de Disney, ¿qué querés que te diga?
Lo que pasa es que la animación era el estilo, digamos, tiene una animación particular que creaba un mundo particular. Me da medio cosa.
Sí, pero lo podés tranquilamente llevar a un estilo juguetón desde lo visual, digamos. Habíamos hablado en la previa de comentar, digamos, cuáles nos gustaron, porque sabíamos que íbamos a ser muy críticos de todo. Y yo había notado, por ejemplo, lo que hizo Meteoro con el estilo del anime, a mí me parece sensacional. Una película muy criticada de los hermanos Wachowski. Yo creo que criticada porque es la que le siguió a Matrix y la gente esperaba otra cosa. Pero es sensacional, es una película buenísima, divertidísima y además... que hace esto, ¿no? Que toma un estilo visual muy, muy característico, como es el del anime, y lo lleva, lo traduce de una forma como mutante al live action. Eso me pareció genial. Y después, bueno, está, digamos, el mismo caso con Scott Pilgrim. No sé si vieron la película de Edgar Wright, un peliculón, que en realidad adapta una historieta, pero bueno, es una adaptación live action de alguna manera, y como la historieta jugaba con... imitar el estilo de los videojuegos en un capítulo, el estilo del anime en otro, qué sé yo. Bueno, lo mismo hace la película llevando lo que no se puede llevar, lo que es intraducible, digamos que es el estilo particular de cada medio, al live action jugando, ¿no? O sea, no se puede hacer de verdad como lo está haciendo Disney, porque queda como el Rey León, queda rarísimo. Entonces, si lo haces como medio paródico, medio jugando, queda divertido. Y me parece que Las Chicas Superpoderosas van a apostar a eso, no van a querer hacer una serie realista de Las Chicas Superpoderosas.
O si no, que hagan como el capítulo ese de Las Chicas Superpoderosas, donde los malos se disfrazan de Las Chicas Superpoderosas.
Es una genialidad.
Y ahí hacemos una comedia.
¿Saben en qué me quedé pensando también? Que es algo que no tocamos y creo que tranquilamente puede entrar en este género, categoría, o podemos hacer un programa aparte, que bueno, por eso se lo quiero consultar, que acá producimos al aire, no tenemos ningún tipo de problema con esto. ¿Qué pasa con los videojuegos? ¿Qué pasa con los videojuegos y las adaptaciones cinematográficas? ¿Entran también en el marco del live action o va por otro lado?
No, live action se refiere a acción en vivo, digamos. Es acción con actores y la palabra ahora se está usando mucho para las adaptaciones live action de clásicos animados de Disney, porque Disney es un monopolio. Pero por eso decía, en el sentido amplio del término, adaptación live action es adaptación live action de historieta, de adaptación live action de animación, adaptación live action de videojuegos, por supuesto, que lamentablemente no hemos tenido demasiadas buenas, pero abarca todo, digamos, es abarcativo de todo, por supuesto.
Entonces yo voy también por los tiros por ahí, porque le tengo mucha fe a la película de Uncharted que se va a estrenar el año que viene con Tom Holland, Antonio Banderas y Mark Wahlberg, creo que ahí puede haber algo bueno. Le tengo fe. Voy a esperar, pero le tengo fe. Así que
yo te digo, lo que está pasando con las adaptaciones de videojuegos, me parece que es muy similar a lo que está pasando con Disney, ¿no? Pienso en cosas que se hicieron como The Witcher. Saben que hay una gran cantidad de público, y joven encima, que es el público que más le interesa a los que se encargan de producir cine y series. Hay un gran público ávido de ver sus videojuegos preferidos en formato serie, en formato cinematográfico. Entonces todo el tiempo se están licenciando, ¿no? Videojuegos para llevar a series, para llevar a la pantalla. Y hasta ahora han sido todas, por un lado, flojas, y por otro lado da la sensación de que están realizadas de esta manera muy oportunista por gente que no está tan interiorizada. O muchas veces también pasa, ¿no? Que no sabes si se va a traducir muy bien un videojuego a una película. Porque una cosa es jugar a hacer, no sé, como un Hitman, jugar a ser un asesino a sueldo. Y otra cosa es ver una película de un asesino a sueldo que si no tiene una buena trama, es una película aburrida, digamos. Una cosa es meterte en el personaje y otra cosa es mirar a un tipo que va matando gente durante 2 horas, pero si no pasa algo interesante, es aburrido. Y bueno, me da esa sensación, ¿no? Con The Witcher me dio la sensación de que querían muy fuertemente como hacer una adaptación fiel para que sea como arriesgada, pero era arriesgada con el concepto de riesgo de un adolescente, ¿no? Porque tenía desnudos y mucha violencia. No era un riesgo real. Entonces al final termina para mí siendo como parte de este mercado que busca capitalizar en el interés de un público joven, pero no terminan estando bien hechas, justamente porque las hace gente que no sabe, porque está hecho también con este objetivo de ganar dinero, no está hecho con un verdadero espíritu de un autor que le interesa la historia que cuenta un videojuego y la quiere volver a contar, resignificar para la pantalla. Eso es la experiencia que he tenido. Y como siempre digo, y como dije recién con las películas animadas, siempre puede haber una historia que rompa esta tendencia y que sorprenda. Yo la tendencia que observo es esa, que es muy similar, como decía, a lo que pasa con Disney.
Están los juegos, por lo menos los juegos, ¿no? Lo que uno pudo ver, están en un camino bastante equivocado, por lo pronto, por eso mismo, ¿no? Espero que, bueno, algún día pueda aprovecharse todo ese mundo y aplicarse de forma correcta, que creo que es lo que todos estamos esperando para bueno, tener películas de calidad, porque al fin y al cabo, la fórmula termina siendo copiar lo que ya tuvo calidad o éxito para poder aprovecharse nuevamente del bolsillo popular de la gente, pero no veo que más allá en el tiempo pueda haber una solución rápida. Por eso mismo lo que decíamos, ¿no? Que a pesar de que ya tiene todo planeado, que decís, loco, no puede ser, basta, estas películas las terminamos viendo igual. Es una cosa de loco, tienen un poder ahí de atracción al público muy importante este tipo de películas, y creo que por eso también terminamos hablando de esto, ¿no? Cómo a través del fracaso que tuvo Mulan, nosotros nos llega eso y decidimos, por ejemplo, hacer un programa dedicado a este género gracias a que a una película le fue mal. O no cumplió con las expectativas. Así que imagínense el poder que tienen sobre la audiencia, a pesar de que la película no convenza del todo al público.
Sí, sí, totalmente. Tienen, ¿no? Tienen un público cautivo. Por eso se hacen estas películas. No tanto las remakes animadas como las remakes live action de videojuegos. Se hacen porque saben que hay un público que ya lo tienen asegurado. Es el público fanático de las originales. En ese sentido es que, bueno, venimos criticando hace varios programas, ¿no? Lo conservador que se ha puesto la industria cinematográfica estadounidense, que no toma ningún riesgo, que hace todo refrito del pasado. Y bueno, después de un rato, después de ese entusiasmo inicial de uy, qué bueno, van a hacer la remake de Aladdin, cómo me gusta la película animada original. Después de ese entusiasmo original se convierte siempre en lo mismo, ¿no? Y se vuelve aburrido para el espectador, por lo menos para el espectador nosotros, ¿no? Que somos un espectador que le exige mucho a las películas porque vemos muchas películas.
Y le vamos a seguir exigiendo, obviamente, porque bueno, queremos, más que nada, si son también los personajes que ya conocemos, queremos verlos, que se les rinde un buen homenaje en todo caso. Me imagino, por ejemplo, a Laucha yendo emocionado al cine a ver El Rey León y llevándose un chasco impresionante. Y no está bueno.
Mira, voy a confesar algo. Cuando, y Pedro está de testigo, cuando anuncian me entusiasmé. Pero un mes antes, como que me empecé a pinchar. Como que, y sin saber demasiado, creo que ni los trailers no los quería ver. Pero como que, creo que ahí caí como diciendo, me parece que esto no va a estar bueno. Y no la vi en el cine, digamos. Mirá que Aladdin, por ejemplo, la fui a ver al cine y otras. No la fui a ver al cine. Después cuando la vi, ya también, habiendo escuchado un par de críticas y leyendo un par de críticas, con poco entusiasmo. Y después, la verdad que una película olvidable, ¿no? Porque, digamos, fue una... Bueno, lo que ya dije, ¿no? Fue una repetición de una película que me encanta. Y además como con cierta falta de alma, ¿no? Pero bueno, y repito también algo que ya dije, lo que van a seguir saliendo nuevas películas live action, de películas y de productos que me encantan, y las voy a terminar viendo. Y bueno, es también lo que sabe, la que las empresas como dicen saben qué pasa, ¿no? Y por eso siguen apostando, porque ganan plata y es lo que les interesa.
Podemos concluir entonces en que está sobreexplotado por una avaricia, por una ambición de ellos, de las productoras, de decir, bueno, tenemos el público, vamos a seguir explotando estas cosas que sabemos que funcionan, pero dándole un enfoque distinto, aunque sea en la producción, no tanto en las historias, sino en la producción, o cuando se la juegan y cambian la historia, también tienen la posibilidad de captar al público, pero ya sabemos que es un poco más agresiva la crítica, ¿no? Porque creo que pasa más desapercibida la crítica por bueno, es lo mismo que el anterior, que si es diferente. Creo que la gente se sensibiliza más cuando le cambian lo que ya conoce.
Sí, absolutamente es una cuestión de avaricia. Y, digamos, quiero agregar que hoy más que nunca el público tiene mucho poder para torcer estas decisiones conservadoras en términos creativos. Digamos, creo que hoy Disney es un super monopolio, por supuesto, y digamos, le sirve lo que quiere al mundo, y no hay tanta salida de eso, eso es cierto, pero siempre hubo un monopolio cinematográfico, aunque fuera repartido entre 5 estudios, no había más alternativas que esa, y creo que hoy el público, a través de las redes sociales, puede armar semejante escándalo que no importa si la película rinde bien en la taquilla, obliga a cambiar el rumbo de muchas decisiones creativas y a tomar más riesgos.
Con el efecto Sony. Eso.
Claro, el efecto Sony, clarísimo. Con Star Wars también me parece que pasó eso. Son películas que, digamos, en la taquilla le fue bien, porque la gente la fue a ver igual. Pero ya la segunda entrega de la última trilogía ya desnudaba que el público se estaba empezando a desinteresar. Había mucha discusión, bajó la taquilla. Y bueno, Disney decidió apretar los frenos y decir, bueno, esta franquicia hay que barajarla y darla de nuevo. No podemos seguir en piloto automático pensando que si les damos cualquier historia va a seguir funcionando. Lo mismo pasó con Sonic. Claro, sale Sonic, recordemos la historia, ¿no? Sale el trailer de Sonic con un Sonic que tenía los ojos chiquititos y el público estalló y hasta un tuitero hizo un diseño de cómo hubiera quedado mejor el Sonic y terminaron usando básicamente ese diseño y cambiaron toda la película a partir de lo que dijo el público. DC, el caso de DC es lo mismo, ¿no? DC más o menos, más allá de que, como repasábamos el programa pasado, está hace rato tirando como manotazos de ahogado para ver para dónde sale, escuchó a un público que no estaba satisfecho con el rumbo que había tomado y escuchó que el público fue a ver Guasón y se entusiasmó. Bueno, decidió seguir por ese camino, escuchó al público cuando le gustó Mujer Maravilla, cuando disfrutó de Aquaman, aunque sea una película pava, digo, es una película bastante divertida. Entonces, en ese sentido me parece que el público está teniendo cada vez más poder, lo cual es peligroso porque hay, digamos, eso facilita mucho el fanservice y también, ¿no?, como las decisiones narrativas fáciles, como lo pasó en el final de Game of Thrones, por ejemplo. Pero bueno, digo, es una herramienta para decir, no sigamos comiendo todo lo que nos sirve. Si algo no nos gusta, no vayamos al cine. Dicho esto, sí, como dijeron todos acá, yo también voy a seguir yendo al cine a ver las películas de Disney. Así que esto que acabo de decir es como una contradicción.
Sí, y ahora también el tema de los servicios de streaming, que si uno antes iba al cine a verla, imagínate un servicio de streaming, obviamente que tiene, es más fácil, bueno, la veo igual. cualquier cosa le pongo pausa, ¿no? Y no la termino de ver. Pero también pensando en esto de que con Disney que ya desembarcó con su servicio de streaming, bueno, supongo que va a ser aún más producciones, y eso me da más miedo de que sean muchísimas más aún las live action para llenar catálogo, ¿no? Tal vez pasen más desapercibidas, ¿no? Esta también oferta cada vez más grande que tenemos. Pero bueno, también en esta lógica de hacer y hacer producciones a lo Netflix, que el 90% es para tirar a la basura, si Disney apuesta también a hacer muchas producciones, digamos, ya hace un montón, pero a multiplicar sus producciones, bueno, me da también un poco de miedo que se multipliquen aún más las live action y que le expriman al máximo todos sus viejos éxitos y bueno, que los vayan tirando en su plataforma y vaya acumulando productos olvidables.
Esperemos que el público, así como decía Pedro y como decís vos, Laucha, de productos olvidables, y Pedro que comentaba lo del poder de la gente en redes sociales, esperemos que nadie pida una live action de Shrek, por ejemplo, porque creo que sería un espanto visual y un horror. Así que esperemos que no, nadie lo pida. Pero bueno, creo que ya hemos tocado todos los temas que teníamos pensados para el día de hoy en este programa dedicado a las películas live action. Quiero invitarlos a pasar por Instagram, @sinexito_, donde bueno, vamos a seguir la discusión, vamos a tener obviamente todos los juegos que tenemos propuestos para ustedes, las novedades, la información. Y además hay un sorteo en el que los quiero invitar a participar, de la gente de Picadas 30 y medio, que nos ha regalado una tablita para sortear entre nuestros seguidores ahí. Que bueno, pueden ir a encontrar esa publicación, participar y sumar chances para llevarse este premio que se va a sortear el día de la primavera, el día del estudiante, como quieran decirle, el día 21 de septiembre. Que cuando queremos acordar ya nos metimos otoño e invierno adentro de casa, sin salir. Así que vamos a disfrutar de la primavera seguramente, y qué mejor que hacerlo con una película, una serie y una picadita de Picadas 30 y medio. Muchachos, los saludo, así ya pueden ir en paz y nos reencontraremos la semana que viene, ¿les parece?
Nos reencontramos la semana que viene, que creo que se vienen los Emmy, ¿no?
Exactamente.
Estoy dispuesto a jugar a este PRODE.
Exactamente, podemos hacer el PRODE de los Emmy la semana que viene. Va, lo vamos a hacer, ya lo anticipamos para que tengan en mente lo que se van a encontrar el viernes de la semana que viene. Recuerden, el domingo 20 son los premios Emmy, que van a galardonar a lo mejor de las series del periodo, creo que es junio a junio de 2019 a junio de 2020. Así que bueno, los esperaremos para ese debate. Señor Pedro Garay, te saludo también.
Un placer ha sido esta charlita, ¿eh?
Bueno, igualmente, y bueno, nos reencontraremos la semana que viene. También lo voy a saludar a Isaías Maestri, que está en los controles, como siempre. Y nos reencontraremos viernes de la semana que viene con el debate de los premios Emmy. Chau.
¿Serio,
hijo?
En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.